Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Ruth Gálvez, estoy estudiando un máster y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Esta tarde, segundos antes de encender la linterna, hemos recibido noticias positivas sobre el estado de salud del Papa. Fuentes vaticanas creen que ha dejado atrás la fase crítica tras 2 semanas ingresado en el hospital Gemelli de Roma, donde se recupera de una neumonía bilateral. Su situación sigue mejorando, todavía necesita oxígeno, se lo han empezado ya a aplicar en niveles más reducidos. Los médicos recuerdan que su cuadro clínico es muy complejo y necesitan más días de estabilidad para saber cómo evoluciona el paciente. Aquí, en casa, perdón por rebajar el nivel hasta estos escalones hirientes. Por el cinismo de los protagonistas, por el doble rasero, por el machismo, la soberbia y por la vergüenza. Me refiero al caso Ábalos, a Juan Carlos Monedero y a la rebaja de condenas a algunos de la manada gracias a la ley del solo sí es sí. Por orden, noticia de hoy mismo. La sección segunda de la Audiencia de Navarra rebaja de 15 a 14 años de cárcel la pena a José Ángel Prenda y a Jesús Escudero, 2 de los 5 condenados de la manada por la violación grupal en los Sanfermines del 16 en Pamplona, aquella chica, ¿te acuerdas? El premio se debe a la aplicación de la ley del solo sí es sí. Los jueces consideran que es obligado seguir la doctrina dictada por la Sala de lo Penal del Supremo, que confirmó la rebaja de la pena decretada para Ángel Boza, otro miembro de la manada. A saber, la pena máxima continuaba inalterada, pero la mínima descendía 1 año y 3 meses, pasando de 14 años, 3 meses y un día, a 13 años. En concluyendo, más allá de prolijos y polisílabos argumentos legales, gracias a este gobierno tan feminista, Pedro, Irene, Pablo, Ione, Ábalos, que estaba por entonces allí, otros 2 miembros de la manada premiados con 1 año menos de cárcel. Así pues, enhorabuena al gobierno entero, empezando por su presidente, no solo enhorabuena a Irene Montero, los violadores de la manada seguro que os dan las gracias. Segundo asunto, Juan Carlos Monedero. Qué personaje, qué patético y qué asquito da el tema. Juan Carlos Monedero dejará de dar clases en la Universidad Complutense hasta nuevo aviso, ya que la universidad ha formalizado mediante un comunicado la sustitución por su baja. Está de baja el pobre. Tras conocerse la existencia de denuncias contra él en la universidad y en otros ámbitos, ya sabes, casos de acoso sexual, el decanato de Políticas y Sociología explica que el profesor Monedero no impartirá clases hasta nuevo aviso. Luego ha salido el pollo con la campaña de mentiras contra él, que si en política, ahora se hace la víctima encima. ¿Te imaginas ser el padre de alguna de las chicas que ha sido su alumna estos años? ¿O hoy, hasta hoy mismo, alguna chica de estas de 17, 18 años en políticas de la Complu? Seamos sinceros, nadie puede darse por sorprendido. Lo sabían, lo conocían y se lo callaron porque es marca de la casa. ¿Te acuerdas de la azotaría hasta que sangrara? Pues eso, patético, vergonzoso y qué asquito. Y tercera pata, vaya día. Jessica Rodríguez, la amiga particular de José Luis Ábalos, testigo en el Tribunal Supremo. Quien fuera superministro, número 2 del PSOE, brazo derecho de Pedro Sánchez, estandarte progresista, reformista y feminista, quien presentó, defendió la moción contra Rajoy por la corrupción, José Luis Ábalos Meco, humillado, por méritos propios, todo hay que decirlo, con su acompañante como testigo en el Supremo. Te juro que me muerdo la lengua. No debo decir lo que pienso ni cómo lo pienso de él ni de su pandilla. Pero ¿sabes qué? En este caso, también lo sabían todo. o casi todo, hasta que no pudieron aguantarlo más. Lo sabían en el gobierno, desde Marlaska a las ministras. Lo sabían en el partido, desde Santos Cerdán hasta Adriana Lastra. Lo sabían en el ministerio y en las empresas que contrataron a Jessica. Una Jessica, 20 minutos, que por cierto, según publica hoy The Objective, sigue ejerciendo ahora como madame. Reclutadora, manager, llámalo X, de otras amiguitas particulares para otros señores sugar daddies. José, José, qué cosas, ¿eh? El honor, la intimidad, la fachosfera. Y Jessica en el Supremo callándose las correrías, con perdón. Ah, y mi postdata. Hay actores, hay caras, hay personajes que son de nuestra vida.
Lex Luthor. Possibly you've heard the name, the greatest criminal mind on earth.
You get to know me better, will you please?
Wait.
Gene Hackman, legendario actor de títulos como Los Tenenbaums, French Connection, Superman, ahí le oíamos, o War de Mississippi. Dos veces ganador del Oscar y su esposa, la pianista Betsy Arakawa, 30 y tantos años, más joven que él, han sido encontrados muertos junto a su perro en su casa en el estado de Nuevo México. No se saben las causas, se trata de una investigación en curso. Jane Hackman tenía 95 años, su mujer, como digo, 60 y tantos. Desde Variety, medio especializado en Hollywood y el famoseo, aseguran que la policía confirma que no había indicios de un crimen. Todo abierto. Lo dicho, hay actores, personajes, caras que parecen casi nuestros, como Jane Hackman, muerto junto a su esposa en su casa la pasada madrugada.
Quiero hacerte una pregunta, Clinton. No te importa que nos tuteemos, ¿verdad, Clinton? Según dicen, la noche de los asesinatos hiciste una especie de discurso mientras las excavadoras enterraban a los chicos en el terraplén. ¿Cómo lo cuenta Lester? Mississippi estará orgulloso de vosotros. Sois el azote de la causa del hombre blanco.
Lo dicho. Que descanse en paz uno de los actores de nuestra vida.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este jueves 27 de febrero. ¿Qué tal, Ney? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Y seguimos hablando de Jessica, la amiga particular de Ábalos. Reconoce que cobró sin trabajar de dos empresas públicas.
Ha declarado en el Supremo, donde ha asegurado que el exministro no me dio para que la contrataran. Todo se gestionaba a través de Coldo. No sabe quién pagó el pisito de Plaza de España en el que estuvo viviendo. Ha contado que acompañó a Ábalos a viajes oficiales porque, dice, era su pareja. Coldo pagaba los desplazamientos y luego Ábalos le pagaba el dinero a Coldo.
A esta hora está prevista la comparecencia de Trump y Starmer tras su reunión en la Casa Blanca.
Un encuentro marcado por las negociaciones de paz en Ucrania. El primer ministro británico quiere que en ese diálogo con Rusia participen Kiev y líderes europeos. Trump defiende que debe ser Europa quien muestre su apoyo a Ucrania y para ello debe aumentar el gasto en defensa.
Trump también amenaza con imponer aranceles a México y Canadá a partir del 4 de marzo.
Denuncia en su red social que el azote del tráfico de fentanilo continúa y no se está limitando. El presidente de Estados Unidos ha anunciado aranceles del 25% a productos europeos. Pedro Sánchez dice que la Unión Europea se va a defender.
Vamos a defender nuestros intereses ante quienes quieran atacar las economías europeas con aranceles que están absolutamente injustificados y que amenazan también veladamente nuestra soberanía económica. Estamos decididos y preparados para hacerlo. Desde la Unión Europea llevamos meses trabajando y vamos a adoptar medidas de respuesta proporcionadas a ese desafío. Lo haremos unidos.
El líder del PKK pide la disolución del grupo después de 40 años de conflicto.
Ha hecho un llamamiento desde la cárcel, donde cumple cadena perpetua, para que se entreguen las armas y se ponga fin a la violencia. La organización terrorista, el PKK, lucha por la independencia del Kurdistán, habría provocado la muerte de más de 45.000 personas entre combates, guerrillas y atentados.
Una joven de 17 años en estado crítico tras un atropello masivo en el norte de Israel.
Hay otras dos personas graves. El atacante ha estampado su vehículo contra una parada de autobús. No es la primera vez que alguien lo hace, ¿eh? Es un palestino de Cisjordania que residía en Israel de forma ilegal. La policía ha informado de que ha sido eliminado.
La Generalitat Valenciana publica una imagen de la cámara de seguridad que confirma que Mazón llegó al CECOPI a las 8:28, el día de la dana.
El presidente de la Generalitat Valenciana quiere demostrar que la alerta a los móviles se envió cuando él no estaba en el centro de emergencias. Mazón rechaza dimitir por aquella gestión de la Dana, dice que quien debe hacerlo son los que no avisaron de lo que ocurría en el Barranco del Pollo.
El IPC repunta una décima en febrero, sube al 3% por el aumento del precio de la luz.
En caso de confirmarse, encadenaría 5 meses de subidas. El dato positivo lo tenemos en la inflación subyacente, la que excluye energía y alimentos frescos. Está en el 2,1, a una décima de lo marcado por Bruselas.
Investigan a 4 chicos de 15 años por manipular fotos de sus compañeras de instituto en Barcelona.
Utilizaron inteligencia artificial para poner la cara de las chicas en cuerpos desnudos. Después las compartían por grupos de WhatsApp. La policía ha localizado una quincena de fotos de contenido sexual. Y nos quedan los deportes.
Tenemos lesión importante de Dani Ceballos en el Real Madrid. Va a estar de baja unos 2 meses. Segundo día también hoy de test en la Fórmula 1. Carlos Sainz ha sido el piloto más rápido. Alonso ha sido 1º. La temporada empieza en algo más de 2 semanas. Y en baloncesto hay clásico en la Euroliga. Real Madrid-Barcelona a las 9:45.
Previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielos bastante tapados a esta hora. Los termómetros marcan mínimas de 4 grados y máximas de 16 grados. De cara a este viernes habrá precipitaciones acompañadas de tormenta, que serán fuertes o persistentes en zonas de Cádiz, Málaga, Ceuta y los litorales de Huelva. De hecho, estará activa la alerta naranja en Andalucía y la amarilla en Ceuta y Melilla. Los cielos permanecerán cubiertos y las temperaturas máximas van a descender en general.
Te contamos una cosita más. Cataluña duplicará la tasa turística tras el acuerdo que ha llegado el PSC con los comunes. Se aplicará a todos los tipos de establecimientos. El 25% de los beneficios que se generen se destinarán a políticas de vivienda. Yolanda Bernal, buenas tardes.
Buenas tardes. El sector turístico dice que está harto de seguir financiando a las administraciones. Barcelona se convertirá en la ciudad de Europa con el impuesto turístico más elevado en todas las categorías hoteleras. Hasta 15 euros por persona y noche en un hotel de 5 estrellas, casi 12 euros en uno de 4. En el resto de Cataluña, la tarifa básica también se duplica hasta un máximo de 6 euros y cada ayuntamiento decidirá si aplica o no un suplemento de 4 euros. Como hasta ahora solo pasaba en Barcelona. El sector turístico dice que esto va a destruir la competitividad de un sector que es clave, pero también hay expertos como el profesor de ESADE, Josep Francesc Valls, que consideran que está bien que los turistas aporten más, pero lo recaudado se debería destinar íntegramente al sector.
Dado que los turistas han incrementado el precio de la vivienda en nuestras poblaciones, durante los próximos años aporten, pero todo lo que se recauda fuera directamente al sector turístico.
Y es que el 25% de lo que se recaude se va a destinar a políticas de vivienda, según lo pactado entre el PSC y Comunes.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos un atlas, llevamos a Enrique Cerveto. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Buenas tardes del mundo mundial.
Hoy abrimos el atlas especialmente por la página de África. Vamos a hacer un repaso. Alguna noticia, en principio positiva, como la reconciliación entre Etiopía y Somalia.
Sí, fíjate que, bueno, quería aprovechar porque esta reconciliación empezó con una mediación turca. Y en la noticia que habéis dado de Ocalan pidiendo la disolución del PKK, eso lo adelantamos aquí ya hace unas semanas en su día, que es una buena noticia también. Y esta de Etiopía y Somalia, pues también se han restablecido las relaciones. Sabes que estaban muy tensas, casi al borde de la guerra, porque Etiopía había dado una salida al mar a través de la región secesionista de Somalia, Somaliland. Y bueno, pues el presidente Hassan Sheikh Mohamed de Somalia y el primer ministro etíopo Abiy Ahmed se han reunido en Somalia, en Mogadiscio. Pero fíjate cómo serán aún las cosas ahí en Mogadiscio, que se dice en la nota de la visita oficial que justo antes de que aterrizara el primer ministro etíope en Mogadiscio cayeron un par de disparos de mortero al lado del aeropuerto. Bueno, pero eso no pasa nada.
Ya empieza a ser de cada minuta, es verdad. Oye, bajamos completamente al sur del continente, nos vamos a Sudáfrica, con un asesinato muy simbólico.
Exactamente, y hemos sobrevolado la zona del Congo, donde, bueno, pues ya hemos informado de ello, pero que las cosas están también bastante mal, pero en Ciudad del Cabo, pues fíjate, pasó hace poco que se manifestó, salió del armario el primer imán musulmán homosexual, y sencillamente pues decidió declararse como tal, a reconocer su condición e incluso abrir las puertas de su mezquita a la gente que estuviera en una situación de persecución por este asunto, ¿no?, en la sociedad sudafricana. Bueno, ¿qué crees que ha pasado? Pues que la semana pasada le pegaron un tiro.
Caramba. Oye, y volvemos otra vez, doblamos el mapa completamente al norte. Nos interesa mucho. Relaciones Marruecos-Argelia, o lo que sea eso. ¿Qué ha pasado?
Bueno, esto vamos a mezclar un poco el deporte, porque resulta que el tribunal arbitral ha tenido que intervenir en una disputa de la Copa de Continental, no me acuerdo cómo se llama, el equivalente a la Champions, pero en África. Resulta que hubo un enfrentamiento, un partido entre el Berkane, que es una ciudad de Marruecos, y el USM Argel, la Unión Deportiva de la Medina de Argel, que ganaron los marroquíes, pero los marroquíes llevaban una camiseta en la que aparecía el mapa de Marruecos, obviamente incluyendo, como ellos creen que es así, el perfil del Sáhara Occidental. Y claro, los argelinos, eso lo hacían para provocar a los argelinos. Los argelinos jugaron el partido, pero denunciaron al equipo marroquí por lucir esa camiseta. Y ahora mismo, pues el tribunal les ha dado la razón y ha dicho que esa camiseta está prohibida y que no pueden usarla los marroquíes porque tiene un mensaje político. Pero el 3-0 que le metieron los marroquíes a los argelinos, eso no se lo quitará.
No nos vamos a olvidar, por lo menos algunos, de nuestros vecinos del sur. Clave en el planeta, aunque no queramos verlo. Enrique Cerveto, gracias.
Un abrazo.
Otro para ti, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Necane.
El estado de salud, Ángel, del Papa ha estado muy presente en la comisión permanente de la Conferencia Episcopal. La reunión ha comenzado con una eucaristía por los enfermos, en especial por Francisco.
No estamos en periodo precónclave, en absoluto. Yo comprendo que pueda haber un interés por conocer algo que se produce, como dicen en Roma, para decir que una cosa se produce a la vez, se dice, esto se produce ogni morte di papa, cada muerte de papa, o sea, que no se produce todos los días, y es una cosa siempre que llama la atención, pero no estamos en momento precónclave, ni mucho menos.
Félix Bolaños es ministro de Justicia y demás cosas, y Jordi Turull es el portavoz de Junts, iba a decir de Puigdemont.
Puede ser, sí, también. El PP, que se levantó de la mesa de negociación, mantiene esas críticas tras aprobarse la condonación de la deuda de las comunidades, algo que tampoco ha gustado a los socios como Junts.
Fue un numerito hipócrita, porque yéndose lo que hicieron fue abstenerse. Lo que es más peligroso es que el señor Feijóo sí es capaz de perjudicar a los ciudadanos si con ello cree que daña al gobierno.
La deuda histórica de Cataluña es de casi 400.000 millones de euros. Por eso nosotros queríamos que lo del FLA, lo que se tenía que condonar, es el conjunto de la deuda, no solo una parte.
400.000 millones es poco. Tiene que ser más. Tiene que ser más, Jordi. Felipe VI, doctor honoris causa por la Universidad de Alcalá.
Es, de hecho, la primera universidad española en concederle esta distinción al monarca. El rey, que estaba muy agradecido, ha defendido la necesidad de un lenguaje jurídico claro y accesible.
El derecho es, ante todo, comunicación, ordenación de la convivencia, solución de los problemas prácticos y tangibles de los ciudadanos. Así que, y me dirijo a todos los juristas presentes en este paraninfo, uno de vuestros grandes compromisos con la sociedad, tal vez el primero, es comunicar con claridad.
José Antonio vive en Alanís, Sevilla.
Y es uno de los vecinos que ha sentido el terremoto de 4 grados que se ha notado en casi 200 municipios de Sevilla, Huelva, Cádiz y Badajoz.
Eso es como una onda expansiva, se escucha debajo un estruendo tremendo. Estaba yo ya en la calle a ver qué es lo que pasaba con los animales. Que sepáis que los animales se han dado cuenta antes que nosotros.
Y el sonido musical, Bon Jovi.
Una entrevista que va a publicar una nueva versión de su disco de 2024 que tituló Forever, pero esta vez en colaboración con otros artistas. Y es que el álbum fue un fracaso comercial cuando se lanzó y va a darle ahora una segunda oportunidad. El músico, que también sufre problemas de voz, ya piensa en salir de gira otra vez.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Año 79, después de Cristo. Pompeya ruge repleta de vida, comerciantes regateando, los artesanos trabajando la cerámica, los ciudadanos en las termas. Sobre ellos, el Vesubio guarda un secreto devastador. En pocas horas, una lluvia de ceniza y fuego sepulta las calles, congela el tiempo en una instantánea que perdura a día de hoy. Hablar de Pompeya es sinónimo de hablar de arqueología, historia, investigación, presente. Y es que aunque sea un lugar mundialmente conocido por científicos y turistas, las constantes excavaciones nunca dejan de sorprender a la humanidad con nuevos hallazgos. En esta ocasión ha sido un fresco de Dionisio, el dios del vino y las fiestas, el que ha vuelto a aparecer en la ciudad romana 2000 años después. Se trata de una pintura de escalera, casi humana, recuperada de la pared de un salón de banquetes, excavado, descubierto hace poco. Los arqueólogos han bautizado el emplazamiento como Casa de Tiasos, porque así es como se conocía a los seguidores embriagados de Dionisio. Gabriel Zugtriegel es director del Parque Arqueológico de Pompeya.
Aquí hay otro gran fresco sobre los misterios de Dionisio. Vemos a sus seguidores, los menarchs, bailando y cazando. Vemos jóvenes satíricos tocando la flauta. Y en el centro vemos lo que parece ser una mujer normal, bien vestida, pero no es muy claro si la figura mitológica o alguien que podríamos haber conocido en las calles de Pompeya hace 2000 años.
Aunque no es el primer fresco que sale a la luz a raíz de las excavaciones, sí que es uno de los más grandes junto a otro que se descubrió en las excavaciones de la Casa de los Misterios.
En la antigüedad existían varios cultos misteriosos, no solo con respecto a Dionisio, sino también a Deméter y a Isis. Lo que era especial sobre ellos era que se tenían que iniciar, se tenían que realizar este ritual para ser parte de ella y conocer los secretos, los misterios de este culto.
A través de la Casa de Tiasos, los expertos van a poder investigar los rituales de culto a Dionisio y la importancia de la caza, ya que es precisamente lo que revela el propio fresco.
Lo que vemos es la caza de Dionisio, que es, en este momento se convierte en una metáfora de la vida, aspirando a cosas grandes y una filosofía de vida donde la pregunta al final es ¿qué quieres ser en la vida? ¿Un cazador o la cazadora?
Seguirán apareciendo nuevos frescos, restos en estas excavaciones, pero lo que nunca ha dejado de sorprendernos es el excelente estado de conservación en el que está todo. A pesar de haber sufrido la erupción del volcán, llevar más de 20 siglos bajo las cenizas, esto demuestra que Pompeya sigue siendo uno de los lugares más importantes del mundo para investigar. Y sobre todo, fundamental para entender y seguir aprendiendo con la vida de Roma. Nos damos un paseíto por las redes. Todos en el PSOE sabían lo de Ábalos. Todos en Podemos sabían las cosas de Monedero. Que, bueno, en fin. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Hablas de ello en el videoblog de hoy, en el día en el que Jessica Rodríguez ha declarado en el Tribunal Supremo. Un videoblog que podéis ver en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Nos dice Nuria, nunca deberían permitirse estas cosas, o dicho de otra manera, nunca se debería hacer oídos sordos. No se puede abanderar el feminismo y que luego pasen estas cosas.
Pues ahí le tienes, de diputado todavía. Tiempo de tertulia, hoy con Antonio Arraez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone.
¿Qué tal, Ángel? Pues hoy yo me detendría en la decisión de la Audiencia de Navarra, que ha rebajado de 15 a 14 años la pena de 2 de los 5 integrantes de la repugnante manada que violó a una chica en las fiestas de San Fermín. Recordemos todos que este fue un caso tan mediático y tan simbólico que, según dijo Irene Montero, motivó el cambio de la ley y un nuevo marco legal. Bueno, pues estas son las consecuencias. De los 5 implicados, ya 3 se han beneficiado y se les ha rebajado un año la pena de prisión, y ahora los otros 2 van a intentar lo mismo y al final lo conseguirán.
Luego comentamos. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, el 600544555. Y también en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Martínez.
A ti, Expósito.
Chao. Deportes en La Linterna, Charlie Saez, ¿qué nos traes?
Te voy a contar, Ángel, buenas tardes. ¿Hasta cuándo va a estar el Real Madrid sin contar con Dani Ceballos? Por supuesto, la resaca de una semana apasionante de Copa del Rey. Y, por supuesto, te voy a contar la última hora de las motos y de los coches. Hoy el más rápido ha sido Carlos Sainz.
Venga, te espero, Carlos.
Hasta ahora.
Ahora.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram exposito-cope.
Y los nominados a mejor partido del fin de semana son...
¡Vamos ya!
En la categoría de giros inesperados, este sábado Betis-Real Madrid.
¡Anda!
En el género de acción pura, Atlético de Madrid-Athletic Club.
Es que ven cosas que no vemos el resto de los humanos.
Y en drama futbolístico con final de infarto...
¡Vamos a ver!
El domingo, Barcelona-Real Sociedad. And the
winner is... ¡Atención!
¡Tiempo de juego!
¡Toma ya!
¡Tremendo!
¡Qué maravilla!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Te gusta esta cartera para mi padre?
Sí, muy de padre.
¿O le cojo los 17 millones del cupón extra día del padre de la 11?
A ver, los 17 millones son menos de padre que la cartera. Pero yo creo que le van a gustar, ¿eh?
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra día del padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra día del padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero ya vas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Todo empezó hace 15 años. Fue amor a primera vista. Ahora veo su parqué, sus muebles de cocina. ¿Qué quieres? No es lo mismo.
Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer la reforma que quieras. Encontrarás todo lo que necesitas. Aprovecha los últimos días hasta el 3 de marzo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres. Y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿A qué vas? Te llevamos de dejar.
¿No conocías esa frase?
No conocías.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Echamos el cierre una semana copera que nos ha dejado dos grandes partidos. Un partidazo el pasado martes y un partido también ayer muy entretenido entre la Real y el Real Madrid, con una buena noticia para el conjunto blanco, la victoria por 0-1, y una mala, la lesión de Dani Ceballos.
Cuidado, que se ha podido hacer daño Ceballos en la rodilla.
Sí, se ha quedado tendido en el césped boca abajo.
Pero es golpe, momento... es golpe, ¿eh?
Hombre, golpe.
No tenía demasiada buena pinta la lesión del futbolista del Real Madrid y Carlos Ganga, parte médico, y se confirma que va a estar un tiempo de baja el futbolista del conjunto blanco.
Parte médico oficial del Real Madrid, Dani Ceballos tiene una lesión en el músculo semimembranoso con afectación del tendón de la pierna izquierda. El tiempo de baja es de cerca de 2 meses. Ancelotti pierde a Ceballos por un tiempo estimado de 2 meses. El jugador ha publicado un mensaje en sus redes sociales, dice que le toca parar cuando estaba en su mejor momento, pero que tiene la certeza de que va a volver más fuerte, de que ha salido de situaciones peores y que volverá antes de lo que piensa todo el mundo.
Con esos 2 meses encima de la mesa, Melchor, el conjunto blanco se ha puesto a echar cuentas y más o menos qué partido se va a perder el futbolista utrerano.
Bueno, entre 6 y 8 semanas, en el mejor de los casos se perdería seguro 8 partidos, 5 de Liga, 2 de Champions, esa eliminatoria con el Atlético de Madrid y el partido de vuelta de Copa de semifinales ante la Real Sociedad. Por lo tanto, si se cumpliesen esos pronósticos, volvería el 12-13 de abril en el Deportivo Alavés Real Madrid. Si se fuesen a los 2 meses, se perdería 10 partidos, 7 de Liga, los 2 de Champions y el de Copa, y volvería el 3-4 de mayo en ese Real Madrid-Celta de Vigo.
El Madrid pierde para los próximos 2 meses a un titular indiscutible y ojo lo que le viene encima. Primero en el campo del Betis y luego recibir al conjunto rojiblanco en la Liga de Campeones. A esta hora, Arauz, ¿qué opciones puede tener encima de la mesa Carlo Ancelotti para suplir a Ceballos?
Afortunadamente para Carlo Ancelotti son varias las alternativas con las que cuenta para suplir la baja del futbolista utrerano. Su sustituto más natural sería Luka Modric, que únicamente cuenta con el hándicap de sus 39 años. Camavinga es otra de las opciones con las que puede contar, aunque el francés preocupa su desorden táctico, y Fede Valverde es la tercera alternativa siempre que se recupere de su lesión y siempre que abandone el lateral derecho. Mira lo que dijo anoche el técnico italiano.
Cada uno tiene su característica, ya se parece, tiene características de manejo de la posesión muy buena. Ha aportado esto, una mejor posesión, un mejor manejo del balón. Los otros tienen otra característica, pero también tenemos a Luka Modric, que es parecido a Ceballos en este sentido. Creo que también Bellingham está jugando muy bien en este momento, ayuda mucho en el manejo del balón al equipo. Entonces, como siempre, tendremos que reemplazar jugador importante. Bastante mal, lo haremos.
8 y 33, hoy con nuestra pareja hablamos de fútbol.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Pues a esta hora ponemos 3 opciones encima de la mesa: Valverde, Camavinga o Luka Modric. Tomás, para ti, ¿quién debe hacer de Dani Ceballos en los próximos partidos?
Charlie, querido, el mejor que tengas en su puesto. Hay 1000 bajas en el Madrid, pues lo que queda de pie, el mejor. Valverde, lateral derecho. Te quedan 3 volantes. Tchouaméni, Camavinga y Modric. Y yo a Modric le veía más en el segundo tiempo, esos finales del partido que tiene el Atleti, que te echa encima y tal, pues un tío que tuviera la pelota, la manejara, te puede dar un pasecito de los suyos, pero es que no te queda otro. Esos 3 y rezar mucho. Es misión imposible, pero es el Madrid.
¿Y tú, Emilio, por quién apostarías? ¿Por Valverde, por Camavinga o por Luka Modric?
A ver, Charlie, ¿sabes qué suerte tiene el Real Madrid, Charlie? No, a ver, tiene mala suerte porque se lesiona el futbolista. ¿Pero sabes qué suerte tiene? Que tiene a Carlo Ancelotti. El Real Madrid tiene a Carlo Ancelotti y Carlo Ancelotti, pues se inventará algo. Pues si se recupera Lucas Vázquez, pues pondrá a Valverde ahí. Si no, en un partido donde quiera tocar y jugar, tiene a Modric ahí estupendo. Si quiere un peleón un poco loco, Camavinga. A ver, es una lástima porque, sobre todo, es una lástima, no tanto por el Real Madrid como por el chaval Ceballos, que estaba en un momento tremendo y se había ganado el sitio, que le había costado lo suyo, ¿eh? O sea que, pero no, hombre, pero ¿quién va a jugar? Pues jugará un ratito cada uno. El Madrid tiene muy buen equipo, oye. Ancelotti lo sabe hacer muy bien, eso no es un problema, Charlie, ya lo sabes que
eso. Pues eso, que hoy a los oyentes le hemos pedido que se pongan el chándal del Real Madrid jurado y que elijan a quién pondrían en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, Valverde, Camavinga o Luka Modric.
Pues de esos tres, a quien menos opciones de jugar en la posición de Ceballos es Fede Valverde, votado por un 14%, por delante del que da Camavinga, al que le prefiero un 25%, pero el que se lleva la palma para hacer de Dani Ceballos en los próximos partidos es Modric, que nuestra encuesta lo pide el 61% de los copenautas.
Otro de los protagonistas en el partido de Anoeta fue Raúl Asencio, al que le gritaron desde la grada Asencio Moreté. Incluso Munilla, eso provocó que el partido se parara durante unos cuantos minutos.
Sí, Charly, todo sucedió en el tiempo añadido de la primera parte. Tras una entrada de Asencio Barrenechea, parte de la grada comenzó a cantar eso de Asencio Muérete. Ceballos y Vinicius se lo advirtieron al árbitro y Sánchez Martínez aplicó el protocolo. Paró el partido, habló con capitanes, entrenadores, delegado de campo y coordinador de seguridad. Se pidió por videomarcadores y megafonía que cesaran esos cánticos y tras unos minutos se reanudó el encuentro. Luego Sánchez Martínez puntualizó en el acta que él mismo escuchó el cántico Asencio Muérete de forma coreografiada y repetida, que Vinicius le indicó que venía de uno de los fondos y que después de cesar el cántico no volvió a producirse incidente alguno.
Melchor, ¿cómo se vivió todo esto en el vestuario blanco?
Bueno, pues como te puedes imaginar, con malestar en el Real Madrid por esos cánticos que tuvieron que escuchar en San Sebastián, algo que consideran que es inaceptable en cualquier estadio y contra cualquier jugador, y que evidentemente hay que tomar medidas contundentes. Entienden que el colegiado aplicó perfectamente el protocolo, eso sí, a instancia de Vinicius, y un Ancelotti que explicaba que estos cánticos también influyeron para que cambiase a Asensio.
Pues creo que han actuado bien. Vinicius ha hablado con el árbitro ha parado el partido, ha aplicado el protocolo, eso es lo que tenía que hacer, y creo que lo ha hecho bien y todo ha salido bien. Después lo he quitado porque el jugador tenía dos cosas, estaba afectado y tarjeta amarilla, entonces he preferido quitarlo del campo. Creo que a nadie le gusta que un estadio le pita muerte, creo que está afectado en este sentido.
También anoche hubo reacción Marco Antonio Sande por parte de la Real Sociedad.
Condena unánime por parte de la plantilla y del cuerpo técnico de la Real Sociedad. Se considera que hay otros canales para denunciar actitudes moralmente reprochables y desde luego no comparten el cántico de Asencio Muérete, cánticos similares a los que han sufrido muchas veces los jugadores vascos cada vez que se les llamaba etarras por los campos de la Liga. Hablan el capitán Mikel Oyarzabal y el entrenador Imanol Alguacil.
Se condenan los insultos, no nos gustan. Creo que hay otras maneras de condenar los hechos o los actos que alguno haya podido hacer, pero creo que no es la manera adecuada y nos sumamos a la causa de que no es de esa manera y si hay que hacerlo es de otro modo.
Condenarlo, porque no nos gusta ni que suceda ni en nuestro campo, ni en ningún campo, ni en ningún estadio. Y punto y se acabó.
Aunque en ese partido, lamentablemente, pasaron más cosas porque las cámaras de televisión Foto captaron un gesto racista contra Vinicius, un gesto que también va a tener consecuencias.
Sí, la Liga y una vez más la Liga, aunque la Copa del Rey no es su competición, volverá a actuar contra los dos aficionados que anoche en Anoeta realizaron gestos racistas a Vinicius. Los denunciarán de manera legal para que la policía junto a la Real Sociedad identifiquen a los dos aficionados para que sean expulsados de los recintos deportivos y sean juzgados por un delito de odio.
El Madrid, que de momento va con ventaja 0-1, ¿está sentenciada la eliminatoria?
Lo llevo a Nueva York para que testifique.
¡Mayday, mayday!
Del ganador de los Carmel Gibson.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
A 3.000 metros no hay escapatoria.
Dime cómo pilotar este trasto o moriremos todos.
Mark Wahlberg.
Os voy a partir en pedacitos.
Amenaza en el aire. 28 de febrero solo en cines.
Es evidente que la vuelta en el Metropolitano entre el Atleti y el Barça está más abierta que nunca con ese 4-4, pero el Madrid ha cogido ventaja de 0-1 en San Sebastián, Araúz, y en el conjunto blanco en la eliminatoria sentenciada.
La palabra cautela, Charlie, fue la más repetida anoche en Anoeta tras la victoria por la mínima ante la Real. Evidentemente, en el vestuario son conscientes de que el resultado es buenísimo, pero tienen presentes los antecedentes de temporadas pasadas cuando después de ganar fuera terminaron sufriendo en el Bernabéu. Y quiero que escuches a Vinicius, que estaba feliz en su primer partido como capitán del Real Madrid.
Ah, yo solo estoy viviendo, ¿no? Porque es algo que ni he soñado ni he imaginado poder llegar aquí tan joven de jugar tantos partidos, pero el próximo partido va a llegar a los 300, pero ya quiero los 400, los 500 y ojalá pueda hacer historia en este club.
En la Real, Marco Antonio Sánchez da la eliminatoria por pérdida.
Ni mucho menos. Hace poco más de 5 años, unos chavales menos populares que ahora como Remiro, Lenormand, Isaac, Odegaard u Oyarzabal ya se cargaron en cuartos de final al Real Madrid, precisamente ganando 3-4 en el Santiago Bernabéu, para posteriormente levantar el trofeo de campeones en la Cartuja. Eso sí, el argumento que más se compra, la épica.
Nos van a tener que ganar. Y si quieren estar en la final, van a tener que hacer un buen partido allí, porque nosotros vamos a intentar hacer y repetir lo que hemos hecho hoy.
Creo que nadie daba un duro por nosotros también cuando fuimos allí a jugar a partido único, unos cuartos de final contra un Real Madrid, y creo que para muchos ese fue el punto de inflexión para ver y creer que este equipo podía competir contra cualquiera. Estamos a 90 minutos de jugar una final de nuevo, todo el mundo vamos a ir por el mismo camino para intentar sacarlo adelante.
Y ojo, porque falta mucho, falta muchísimo para ese partido. Esa vuelta de la semi se va a disputar el día 1 de abril, así que casi jugamos ahora uzquiano a fútbol ficción. ¿Tú crees que la eliminatoria está sentenciada?
Hombre, sentenciada del todo no, porque en el fútbol nunca se puede decir eso. A saber cómo llevan los equipos dentro de un mes, a saber cómo evolucionan los lesionados de los dos equipos y sobre todo que en un partido luego pueda haber una circunstancia puntual, una expulsión, por ejemplo, al comienzo del partido, que lo cambie completamente. Pero sí diría que después del resultado de ayer, el Madrid en un 90% está en la final.
Una tercera noticia que nos deja la jornada y con respecto al Real Madrid Fouto es que se cumple lo que adelantaste hace un par de días, que la Federación expedienta al conjunto blanco por la famosa carta.
Sí, lo hace el Comité de Disciplina de la Federación, abre expediente al Real Madrid tras la denuncia de la Liga por la ya famosa carta firmada por el secretario de la Junta Directiva, donde se ponía en duda prácticamente toda la competición. Ahora un instructor propondrá una sanción a dicho comité, que casi seguramente se tratará de una multa económica al tratarse de una manifestación hecha por directivos del Real Madrid.
El Madrid, en cualquier caso, no afloja en su cruzada contra los árbitros hoy en Real Madrid Televisión sobre Hernández Hernández.
Alejandro Hernández Hernández será el árbitro del Betis-Real Madrid, el colegiado con el que el Real Madrid tiene el peor balance.
El Madrid Melchor, ¿qué piensa de ese expediente que le ha abierto la Real Federación Española de Fútbol?
Bueno, es algo esperado y el conjunto blanco están tranquilos al respecto, no tienen nada que decir evidentemente por esa apertura del expediente, y lo que van a hacer es esperar a ver qué conclusiones llega el instructor, qué es lo que transmite, y entonces en ese momento y nunca antes van a empezar a valorar qué hacer al respecto, ¿sí? Seguir adelante o pagar la multa en sanción.
Por cierto, que hablando de federaciones y de comités, hoy Ganga, el Rayo Vallecano ha recurrido la tarjeta roja a Jorge de Frutos.
Sí, recurre a apelación porque entendían directamente que no era roja y tampoco que el recurso del Betis por Anthony fuera admitido y el del Rayo se quedara en el limbo. Si apelación no reduce esta sanción, de Frutos se pierde los partidos contra el Sevilla y el Real Madrid.
8:42, hablamos ahora de la selección española.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Hemos tenido ventana FIFA para el combinado de Montse Tomé. No ha sido quizá la mejor semana. Ayer derrota de España, Andrea Peláez, y una noticia muy importante, una lesión fundamental para la selección.
Se ha confirmado la peor de las noticias. Tal y como adelantamos en la cadena COPE, Teresa Velleira sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y menisco externo de la rodilla izquierda y dice adiós a la temporada con el Real Madrid y a la Eurocopa de Suiza con la selección española. La futbolista se lesionó durante el entrenamiento previo al partido de Wembley y es sin duda la nota negativa de este parón del que España se marcha con una victoria y una derrota, tercera en su grupo y con sensaciones agridulces. Ayer en Wembley mostramos una mejor cara, dominamos en fútbol, posesión y ocasiones, pero una vez más no las materializamos. Además, en defensa, aunque estuvimos más sólidas, seguimos dando sensación de fragilidad. La capitana Irene Paredes reflexionó así tras el partido.
Hay veces que tienes la flechita para arriba y no encajas y metes, pues esos largueros, cuando tienes la flechita para arriba, pues entran. A nivel individual, me encuentro muy bien. El otro día, como dirán algunos, salí en la foto los dos goles. Bueno, soy central, está claro que la delantera no va a salir.
Una victoria, una derrota y una lesión importante. Avilés, ¿qué tenemos por delante antes de llegar a la gran cita de la Eurocopa de este verano?
Bueno, la selección española tiene 4 partidos por delante antes de esa Eurocopa. Los dos próximos contra Portugal, que precisamente es uno de nuestros rivales en la fase de grupos de la Euro. El primero será el viernes 4 de abril, fuera de casa, y el segundo en Vigo, en el estadio de Balaídos. Después, la siguiente cita es el viernes 30 de mayo. España jugará ahí contra Bélgica y el martes 3 de junio recibirá a Inglaterra en la última jornada de la Liga de Naciones. La Euro arranca el 2 de julio y España debutará el jueves 3 contra Portugal. La final, si Dios quiere, la jugará España el domingo 27.
Malas sensaciones en los juegos. Esta ventana FIFA ha sido un poco regulera para España. Andrea, ¿te preocupa el momento en el que estamos, sobre todo de cara a esa Eurocopa que arranca en 4 meses?
Hombre, sí, un poco preocupantes las sensaciones son, y desde luego el mazazo de la lesión de Teresa nos hunde aún más porque es dueña y señora del centro del campo y perderla hace perder también las esperanzas. Es verdad que anoche jugamos bien, a mí me gustó el fútbol que mostró España, pero es verdad que ya no dominamos como antes, es una realidad, y preocupa y mucho sobre todo la falta de gol. Necesitamos goleadoras, no tener 30 ocasiones para meter media. Y la nota positiva al menos es que queda tiempo hasta la Eurocopa, que aún podemos incluso ser primeras en la Liga de Naciones, pero hay muchísimo que mejorar y muchas buenas versiones de las futbolistas que recuperar.
8:45, Vitor Roque está a punto de marcharse a Brasil.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Un jugador que llegó al Barcelona con mucha ilusión, se marchó cedido al Betis y ahora Víctor Navarro está a punto de volverse a Brasil.
Sí, a la espera precisamente del Betis y de su visto bueno como club que tiene los derechos del brasileño hasta junio, y teniendo en cuenta que mañana acaba el mercado en Brasil. El Barça acepta los 25 millones de euros fijos que paga el Palmeiras, con eso se recupera lo que pagaron los azulgranas en verano de 2023 por un Vitor Roque que, como decía, solo ha jugado 16 partidos en el Barça con 2 goles y menos de 400 minutos como azulgrana. Flick no le quiere y además, para que el Betis acepte esta operación y quedarse sin un delantero, casi en marzo el Barça le da al Betis un porcentaje mayor por el control del futuro de Abde.
En el Betis Ocaña se han resistido, pero al final parece que lo van a aceptar.
Sí, lo van a aceptar porque el jugador quiere marcharse, porque la verdad es que económicamente saca poco rédito, apenas ese 30% más de los derechos federativos de Abde, ya tiene el 50%, el Betis los compró por 7,5 millones de euros. Es cierto que el jugador no ha rendido, apenas 4 goles en Liga y perdiendo protagonismo, pero también es verdad que ha venido el Cucho Hernández y no está inscrito en Europa, o sea que el Betis se va a quedar con un solo delantero para la Conference y es Bacambú.
Una salida que sí que se ha hecho oficial hoy, Gemma Santos, es la de Angileri, que por fin deja el Getafe.
Pues sí, por fin el Getafe ha dado salida a Fabrizio Angileri, algo que llevaba intentando los últimos 4 mercados. Angileri ha rescindido su contrato con el Geta y se marcha al Corinthians de Brasil. Es una grandísima noticia en los despachos porque Angileri tenía uno de los sueldos más altos de la plantilla, algo que ha lastrado y mucho a la dirección deportiva a la hora de fichar. No será un hombre nada recordado en el Getafe, solamente ha jugado 27 partidos desde que llegó sin ningún tipo de protagonismo y encima este último año ni siquiera ha ido convocado para Bordalás.
Hoy en el Rayo Vallecano Ganga hemos tenido una renovación.
Renueva Bayú hasta 2027, acababa contrato el 30 de junio y la dirección deportiva de Cobeño y Portillo ha cerrado la renovación del lateral derecho por 2 temporadas más.
El futuro próximo de Alex Baena es evidente que sigue siendo el Villarreal, pero Juan, igual le hemos escuchado hablando de que incluso pensó en dejar el fútbol.
Sí, Charlie, ha hablado Baena en relevo, reconoce que está dispuesto a hablar con Fede Valverde de toda la polémica, considera que tras lo ocurrido hay una campaña de muchos periodistas contra él y cuenta que tan malo pasó por la presión mediática que incluso pensó en dejar el fútbol.
Lo sabemos muy poca gente, que ha sido un año duro, después de todo lo que pasó, que incluso estuve a punto de dejar todo, de dejar el fútbol. Llegó un momento que mi cabeza explotó, que no quería seguir. Al final, entre todos, pues me ayudaron, en la convocatoria de la selección pues también me subió un poco el ánimo.
Y una noticia sorprendente que hoy nos llega desde Alemania, porque Kimmich Verjusto podría estar cerca de dejar el Bayern de Múnich este próximo verano.
Es lo que publican los compañeros del diario Bild, Charlie. El contrato de Kimmich vence a finales de esta temporada y el Bayern habría retirado la oferta de renovación al centrocampista. El club le habría presentado una mejora de las condiciones salariales. Kimmich no tomaba una decisión y el club habría dicho hasta aquí. Según Bill, los directivos del Bayern no entienden que el jugador siga aplazando la respuesta y le exigen una toma de posición clara a favor del club.
Vamos a mirar ya lo que va a ser noticia este fin de semana, como por ejemplo el partido del líder, el Barça frente a la Real Sociedad. Hoy Bayori, día de descanso en Camp Barça.
Sí, el equipo ya ha descansado tras la batalla en Copa contra el Atleti. Mañana vuelta al trabajo para empezar a preparar ese partido del domingo contra la Real. Tras recibir Christensen en el alta médica, Flick tiene a todos disponibles, a excepción de los dos lesionados de larga duración, Ter Stegen y Marc Bernal. Declaraciones de Araujo a Sport: firmaría una final Barça-Madrid de Champions.
Sí, claro, con que nosotros estemos ya está. Pero claro que sería lindo, ¿no? Sería un partido lindo. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. La Champions es muy competitiva.
Menuda jornada fantástica que tenemos por delante. El Barça frente a la Real y el Madrid que visita el campo del Betis. Y lo va a hacer Melchor con la presencia de Kylian Mbappé.
Sí, todo hace indicar que el francés va a estar en el Benito Villamarín en ese compromiso el próximo sábado, puesto que hoy ha empezado a trabajar ya con el grupo, solventado los problemas bucales que le impidieron estar ayer en San Sebastián ante la Real Sociedad. Esa es la noticia positiva. La negativa es que Valverde sigue trabajando al margen del grupo y a estas horas lo que sabe la cadena COPE es que es más que seria duda para jugar el sábado ante el Betis.
En el Betis Ocaña lo que seguro que tenemos claro es que en ese partido va a estar Antony.
Sí, eso es lo seguro. Después a lo mejor llega Fornals, a lo mejor llega Bellerín. Hay que decir que no recupera ni Ángel Ortiz, ni a Marroca, ni a Giovanni Lo Celso, pero que va a tener un buen equipo porque Antony, el jugador más de moda del conjunto verde y blanco, ha sido perdonado por el Comité de Disciplina Deportiva. Así de contento estaba el brasileño por jugar ante el Madrid.
Claro, yo también estoy celebrando porque es muy importante. Nosotros sabemos que jugamos en casa con nuestra afición, entonces tiene que estar preparado para hacer un buen partido. Tenemos siempre esperanza, ¿no? Pero entonces muy feliz por estar sábado en partido.
Pero es que el sábado por la noche a las 9 tenemos otro partidazo para cerrar la jornada sabatina. El Atleti recibe en el Metropolitano al Athletic y lo va a hacer Javi Gómez sin Azpilicueta.
Mala noticia, Charlie, para el Cholo, porque Azpilicueta sufre una lesión muscular de grado moderado en la pierna derecha. Se perderá, evidentemente, el partido del sábado, la eliminatoria ante el Madrid, el partido de liga ante el Barça. 2-3 semanas de baja, se une la enfermería y capitán Coque.
Ya contábamos ayer, Peña, la baja de Sancet. ¿Alguna que otra noticia en el conjunto vasco?
Bueno, pues en este caso positiva, y es que Nico Williams ha dejado atrás el proceso gripal que le ha tenido tocado a comienzos de esta semana y hoy ha vuelto al trabajo con el grupo. Así pues, si no hay ningún otro contratiempo, jugará en el Metropolitano. Como dices, no será el caso de Sancet ni tampoco de Yaló, cuyas bajas por lesión están confirmadas. Y habrá que esperar al último entrenamiento de mañana para saber si Yuri, que hoy no se ha ejercitado, estará o no a disposición de Valverde.
Aunque la jornada arranca mañana, como siempre, con el tiempo de juego de la cadena como testigo, un partido absolutamente dramático. En Pucela, Real Valladolid y Las Palmas, Lopita de Burgos Bengoechea y Anuar hoy ha hecho un llamamiento a la afición pucelana.
Ha sido una semana complicada para todos los que amamos al Real Valladolid. Quería volver a pediros disculpas porque el pasado domingo en Bilbao no estuvimos a la altura de lo que representa este escudo. Yo sé bien lo que representa y lo que es este club y sé que estamos en deuda con vosotros. Os quiero pedir que vengáis mañana a Zorrilla y nos deis la oportunidad de demostrar que estamos todos juntos. Os pido que animéis a mis compañeros y nos empujéis como siempre habéis hecho. Os necesitamos. Todo por el Violeta.
Un partido que en lo ambiental se presenta bastante complicado. Porque, Amón, se esperan muchas protestas mañana antes y durante el partido.
Sí, parece que esa convocatoria va tomando cuerpo al haberse adherido la Federación de Peñas del Real Valladolid. De la convocatoria 8:15 en el centro de la ciudad para subir en un corteo de peñas hasta el estadio donde a las 9:45 está prevista una concentración. Después, no entrar al campo hasta el descanso del partido para seguir mostrando su desacuerdo.
El partido es complejo para el cuadro pucelano, pero ojo con el cuadro amarillo. ¿Cómo se presenta en el choque Juanfran Cruz?
No podrá contar la Unión Deportiva Las Palmas con Alex Suárez por sanción y Andy Pelmar y Marvin Parr por lesión, mientras que recupera la Unión Deportiva Las Palmas para este partido a Scott McKenna y también a Fabio Silva. Para Diego Martínez será muy importante que el equipo pueda adaptarse a la temperatura.
Sinceramente, a mí lo que me ocupa más, sobre todo, es el tema de la temperatura. El tema de la temperatura es una amplitud térmica muy grande y, evidentemente, pues esto sucede mucho cuando vas a jugar a Europa. Los golpeos son distintos.
El Valladolid está echado a 8 puntos de la salvación. ¿Con qué noticias en lo deportivo, Amón?
Aidú lesionado y Juric sancionado son las dos ausencias que tiene Álvaro Rubio para mañana en su partido ante la Unión Deportiva Las Palmas. Vuelve Marcos André y Sila podrá jugar gracias a una máscara personalizada. Los aficionados son los protagonistas mañana con esa convocatoria de protestas ante la cual hoy en sala de prensa a Álvaro Rubio solo le salía volver a pedir perdón.
Pues los primeros que estamos muy dolidos somos nosotros, evidentemente. Desde aquí pedir perdón por ese partido, también por el del otro día, porque no estuvimos a la altura de lo que este escudo significa, y eso nos duele muchísimo y queremos rectificarlo. No puedo pensar en nada más porque no cabe en esta situación.
8:54, hasta aquí el fútbol. Hoy sonríe Carlos Sainz en Bahrein.
Carlos Sainz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros. ¡Wow!
En Carrefour vamos de promo en promo. Por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 11 céntimos por litro en nuestras gasolineras al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4 euros. Válido en gasolineras Carrefour. Promo.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Tenemos en marcha la jornada 27 de la Euroliga y lo tenemos con un superclásico en el Palacio de los Deportes. Pilar, están jugando desde menos cuarto el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona.
Clásico que no se han querido perder ni Kylian Mbappé ni Modric, también Vinicius y Bellingham en primera fila juntos, pero no los cuatro. Y clásico con muchas ausencias del Barça, hasta cuatro jugadores están de baja: Vesely, Panter, Lapro y Juan Núñez. Solo uno en el Real Madrid, Gavi Deck. Ecuador del primer cuarto con marcador igualado. Real Madrid 9, Barça 9.
En Bahrein hoy, segundo día de test de Fórmula 1. Sonrisa de oreja a oreja, Carlos Miquel, de tu tocayo de Carlos Sainz.
Inmejorable final de la pretemporada para Carlos Sainz, superando a los dos Ferrari por unas milésimas, a Hamilton y a Leclerc, y a los grandes favoritos por el título. Ojo con los McLaren, que aunque no marcaron muy buenos cronos a una vuelta, sí que fueron los tapados, con un Norris que hizo un simulacro de carrera realmente excepcional y no quiso bajar el tiempo de Carlos Sainz, porque Williams cree que puede ser el primero del resto, el quinto equipo de la parrilla, donde no se ve de momento Aston Martin, un décimo Fernando Alonso.
Mañana oficialmente arranca el Mundial de Motociclismo y lo hace con la ausencia de Jorge Martín, habla el director médico de MotoGP.
Martín está muy animado, como siempre, es un hombre muy vital, y lo que más nos puede preocupar es que consolide perfectamente el escafoides.
Y todos pendientes, bien, evidentemente, Borja González, enviado oficial de la cadena COPE, de Marc Márquez.
Hoy presentación de los pilotos del Mundial de Motociclismo, mañana arranque de los primeros entrenamientos, el más importante del día a partir de las 9 de mañana en MotoGP, que decidirá a los 10 que pasa directamente a la Q2 del sábado. Y hoy, con la ausencia de Jorge Martín, ya sabemos que tampoco va a estar en Argentina, y con la figura de Marc Márquez sobrevolando por todo el paddock, porque esta vez sí acepta que es favorito para ganar el título.
Me encuentro calmado, bien, llego a una situación en un box diferente a lo que me había encontrado hasta ahora, porque siempre estaba en el Repsol Honda, defendiendo un poco el, la posición, ¿no? Esta vez, pues, Especo, a mí me toca aprender de él. Y
en Balomano Malvar estamos teniendo hoy jornada de Champions para el Barça.
Sí, terminó el partido, Pixeguen 29, Barcelona 29, un Barcelona que a pesar de las muchas lesiones que tiene, 7 en total, ha logrado un gran empate en Hungría, al descanso perdía 17-14 y en un gran segundo tiempo ha conseguido las tablas.
¿Qué ha pasado, Santi Pion, en la segunda etapa de O Gran Camiño?
Segunda etapa con final en la localidad pontevedresa de Astrada y segunda victoria para Magnus Kornilsen, que sigue vestido de amarillo. Una etapa muy técnica con final cuesta arriba y muy estrecho, en el que se impuso el 1X el equipo noruego para llevarse el triunfo de etapa. Mañana, contrarreloj en la provincia de Ourense, donde en principio empezarán a marcarse las diferencias entre los favoritos.
De Galicia al mundo, porque ¿qué están haciendo nuestros tenistas, Ángel García?
Pues atento a lo que ha pasado en Acapulco, que por una intoxicación alimenticia se han quedado fuera los cuatro primeros favoritos. El que se ha ganado es Alejandro Davidovich al estadounidense Francis Tiafoe, mientras que en Mérida, en México, gran victoria de Paula Badosa ante Cristian, perdió Jessica Bouzas.
Y cerramos con la NBA. Hoy son protagonistas Parra los Detroit Pistons.
Los de Detroit se hicieron fuertes en casa y ganaron por 20 a los vigentes campeones, en lo que supone la octava victoria consecutiva para los Pistons. Esta noche hay 5 partidos, los dos más destacados, el que enfrenta a los Bucks con los Nuggets en Milwaukee y la visita de los Timberwolves a la cancha de los Lakers.
Pues con la NBA llegamos a las 9, más deporte esta noche a las 11:30, como siempre, en el partidazo con Juanma Castaño.